fácil desviarse.
Cuando miro una vaca a los ojos, no veo nada. Los animales no existen. Voy a repetir esto que acabo de decir por si a alguien se le escapó. Cuando miro una vaca a los ojos, no veo nada. Los animales no existen. Realmente fui sacado de contexto. Pero bueno, y Nico quiso preservar el anonimato de la cita, pero fui yo el que dijo esto. Hace ya un tiempo, más allá de que hasta un niño de 2 años que apenas puede balbucear guau, miau o mu, tiene ya despierta la capacidad de mirar los ojos a un perro, un gato, una vaca y darse cuenta de que está ahí y existe, el razonamiento que tuve, ¿no?, despertó algunas preguntas verdaderamente interesantes. Después me voy a explayar sobre ese razonamiento porque es un poco más profundo. Pero básicamente las preguntas que hemos planteado en estos últimos meses han sido, por ejemplo, ¿los animales piensan? ¿Tienen sentimientos? ¿Qué grado de sofisticación tienen esos eventuales pensamientos y sentimientos? Alguien en la audiencia el otro día dijo que los animales hasta tienen un sentido de la justicia, ¿no? Uh-huh. Bueno, esas preguntas sí han sido tratadas de revelar por la ciencia, y para saber qué es lo que se sabe de eso es que tenemos del otro lado del teléfono a la bióloga y etóloga Silvia Corte, a quien ya le damos las buenas tardes. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo andás?
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Encantada de estar con ustedes.
Bueno, ¿qué tal? Silvia, gracias por atendernos y por tratar de desasnarnos en este mundo del cual poco sabemos y mucho hemos improvisado, o por lo menos yo he improvisado mucho en el último tiempo. Vamos a arrancar con algo que vos nos comentabas un poco antes de cerrar esta nota, ¿no? Muchos no tienen claro que existe desde el año 2012 la Declaración sobre la Conciencia de Cambridge, un documento suscrito por un prestigioso grupo internacional de los ámbitos de la neurociencia cognitiva, la neurofarmacología, la neurofisiología y la neurociencia computacional, que se reunieron en la Universidad de Cambridge para evaluar este tema y concluyeron, a grandes rasgos, que el peso de la evidencia indica que los seres humanos no son los únicos que poseen los sustratos neurológicos necesarios para generar conciencia. Los animales no humanos, incluyendo todos los mamíferos y aves, y muchos otros animales, incluyendo los pulpos, también poseen estos sustratos neurológicos. Así que vamos a arrancar por el tema de la conciencia animal, si te parece, Silvia, y si te parece nos contás un poco cómo se ha dado el debate en torno a este tema.
Me parece, pero ¿sabes qué? Antes de comenzar a hablar de conciencia, me gustaría plantear un concepto que es fundamental en todo esto, porque si no entendemos esto, no como que no llegamos, la conciencia está como más allá de eso. Y es el concepto de sintiencia, que es un ser sintiente, que es lo que ahora se está considerando en relación a los animales en general, ¿verdad? Uh-huh. Básicamente, la sintiencia se refiere a la capacidad de los animales para experimentar estados placenteros, como la alegría, y estados aversivos, como el dolor y el miedo. ¿Sí? Eso lo dijo Broom en el 2007, y Mellor, en el 2019, nos dijo que la sintiencia es la capacidad que tienen los animales de percibir conscientemente a través de los sentidos, de tener sentimientos conscientes o experiencias subjetivas.
Uh-huh. Bien.
O sea que este es un primer concepto que hay que tener presente, ¿verdad? Para después entonces pensar, si los animales son sintientes, tienen emociones, tienen sentimientos, ¿por qué no pensar también en otras capacidades cognitivas más avanzadas como la conciencia?
Uh-huh. Bien. Porque de sentir emociones a ser autoconsciente, ¿no? Hay un paso, ¿no? Bastante grande.
Y lo que sí se sabe ahora es que las emociones, ¿verdad?, existe, porque Darwin tenía razón. La diferencia entre los humanos, que también somos animales, y los demás animales es de grado, no de tipo. O sea, nosotros tenemos emociones que no han sido aprendidas, sino adquiridas gradualmente a través de la evolución, que son las mismas emociones que tienen los demás animales. Y esas emociones luego se hacen sentimiento en el estómago, ¿verdad? Cuando sentimos amor por alguien o nos da miedo, ¿verdad? En la espalda, bueno. Pero son emociones que compartimos con el resto de los animales porque además tanto la cognición como los sentimientos son herramientas de supervivencia, o sea, son adaptativas, son necesarias para la supervivencia de todos los animales, ¿no?
¿En qué sentido? ¿Podemos poner un ejemplo respecto a eso? ¿De qué manera los sentimientos tienen que ver con eso, con la supervivencia de los animales?
Un animal que no sienta miedo frente a un depredador no va a huir, ¿verdad? Claro. Entonces, es absolutamente adaptativo ese sentimiento, esa emoción, ¿verdad?
Claro, pero la pregunta es, en el caso del animal que siente miedo y por eso huye, ¿no es más una sensación física, biológica, que una sensación proviene del cerebro, por decirlo de alguna forma?
Es una sensación física que luego se hace consciente, ¿sí? Y eso es lo que nos diferencia emociones de sentimientos, ¿no? Uh-huh. O sea, la emoción es una reacción fisiológica, ¿ah? Y es un conjunto como de cambios corporales, ¿verdad? Pero el sentimiento es luego la experiencia mental de esa emoción, cuando la emoción se hace consciente. Uh-huh. Y ahí es donde entra esa capacidad de conciencia, como bien decías tú, que los animales tienen esa capacidad de conciencia y que fue, la conciencia también la podemos definir, es un estado de conocimiento, ¿verdad?, de tener pensamiento, de tener memoria y sensaciones, ¿sí? Y en la declaración de Cambridge nos dicen algo muy interesante, que no es necesario ser un mamífero, ¿verdad?, ni es necesario tener corteza cerebral para sentir emociones y dolor, o para poseer complejas habilidades cognitivas. Y en la declaración de Cambridge lo dicen, que la ausencia de neurocorteza no parece evitar que un organismo experimente estados afectivos. Uh-huh. ¿Ah? Que tanto, como bien tú lo dijiste al principio, animales no humanos poseen la base anatómica, así como la base los mecanismos fisiológicos necesarios como para generar conciencia.
Sí, capaz que podríamos decir, explicar cómo se llega, ¿no?, a esa conferencia de Cambridge, cómo estaba planteado el debate y justamente por qué se hacen estas precisiones, ¿no?, respecto a que no era imprescindible la neurocorteza o que no era exclusivamente de los mamíferos. ¿Cómo era el estado de la discusión que en ese momento fue necesario esta serie de conferencias que llegan después a la declaración sobre la conciencia en Cambridge?
Bueno, justamente porque no en toda la, digamos, la comunidad científica se tenía esto en consideración, ¿verdad? O sea, las vidas emocionales de los animales son muy cuestionadas, porque se dice que es algo tan subjetivo que es imposible que la ciencia lo mida. Pero sí, se está trabajando en ese sentido y ya se está logrando medir las emociones de los animales y sus capacidades cognitivas. Y una de las formas de medir es, por ejemplo, los cinco dominios. Los cinco dominios lo que busca es evaluar el bienestar de los animales midiéndolos en cuatro dominios físicos y funcionales, que son qué tipo de alimentación tienen, en qué ambiente viven, cómo es su salud, cómo es su comportamiento y cómo eso afecta el dominio mental. O sea, si el animal no está bien alimentado, va a sentir sed o hambre, ¿verdad? Más que nada, va a sentir ansiedad, va a sentir dolor, ¿tá? Entonces, ¿cómo esos dominios físicos y funcionales del organismo, cuando no alcanzan la satisfacción de sus necesidades, se transforman en sentimientos que afectan el dominio mental y en sensaciones que afectan el dominio mental, y eso hace que el bienestar baje o suba, ¿verdad? Dependiendo de qué manera están afectando el dominio mental estas situaciones. Uh-huh. Entonces, hay formas últimamente de medir estas capacidades que tienen los animales, ¿no? Y bueno, y eso es lo que sucedía en la comunidad científica. Por lo tanto, estos neurocientíficos se reunieron para poder hacer esta declaración y a partir de acá profundizar las investigaciones al respecto. Y por ese lado, buscar a su vez más información acerca de estos otros animales que son aún más difícil de entender en su vida subjetiva, ¿no? Como son los invertebrados, y básicamente todo lo que sea de, digamos, de moluscos para abajo.
Hablemos del pulpo, hablemos del pulpo, si te parece, Silvia. ¿Viste bueno, la película que comentamos el otro día, Mi Maestro el Pulpo? Ahí se relata, digamos, de alguna forma la relación entre un hombre y un pulpo, ¿no? Y cómo tras aproximaciones sucesivas, el pulpo, el hombre genera confianza en el pulpo se termina acercando, y en algún momento parece que hay ciertas señales hasta de afecto del pulpo hacia el humano,
¿no? Bueno, ese es el tema, ¿no? Porque en el documental, para los que no lo vieron, igual es como la pregunta, ¿no? En el documental lo que ves es que una persona se acerca mucho a un animal y ves que el animal tiene actitudes. Y, por ejemplo, por decir algo, ¿no? En algún momento esta persona cuenta que todos los días se sumergía, iba hacia la guarida del pulpo y un día, después de mucho tiempo de ir, de dejarse ver, de estirar la mano, etcétera, un día el pulpo estiró un tentáculo y lo agarró. Y después pasaron las semanas y eventualmente el pulpo salía, nadaba alrededor de esta persona, se agarraba a su pecho. Entonces, ahí hay como una pregunta que capaz que es hasta más filosófica, pero me imagino que es lo que busca contestar la ciencia también, que es, ¿cómo distinguís una acción física, como puede ser que un pulpo ¿no? te extienda el tentáculo y te agarre el brazo, para saber si eso simplemente es una acción cualquiera o si es una muestra de afecto, ¿no? Creo que a todo el mundo un poco le pasó, ¿no? De tener, por ejemplo, mascotas que tienen alguna actitud, como por ejemplo, no sé, un gato que se te, ¿no? Que se duerma contigo en la cama y te preguntás, ¿se duerme conmigo en la cama porque me quiere y me tiene cariño o porque estoy calentito y está frío, ¿no? ¿Cómo distinguís si una acción como esta muestra que tienen conciencia y que tienen afectos o si simplemente era un pulpo nadando alrededor de una persona y esta persona en su cabeza se hizo toda, ¿no? La historia del pulpo amoroso.
¿Sabes cómo lo distinguís? Porque todas esas interacciones con el tiempo se transforman en una relación que puede llegar a transformarse en un vínculo. Y cuando se transforma en un vínculo es cuando uno sabe que hay un beneficio mutuo, ¿verdad? Que esa es la definición de vínculo. O sea, vos podés interactuar con un animal una o dos veces y no necesariamente sentir que ese animal te quiere porque un día se acercó a vos en la calle, ¿verdad? Pero si vos mantenés una relación durante un tiempo con un animal de interacciones, de contacto, de caricias, de alimentación, vas a generar un vínculo. Y ahí es donde se puede empezar a pensar en que haya un sentimiento beneficioso para ambos. ¿Sí? O sea, que sea beneficioso para la persona tener ese animal y tener esa interacción, esa relación con el animal, así como lo es para el animal también. En este caso creo que sucedió algo por el estilo, porque el hombre fue mucho tiempo, ¿verdad? Él bajaba, creo que él decía que se sumergía todos los días, ¿no?
Por un año fue todos los días bajo el agua a ver al pulpo.
Exacto. En la misma hora, además, ¿verdad? Y lo iba a buscar a la zona donde el pulpo estaba. Y al principio solo lo observaba, ¿no? Hasta que empezaron a tener esos acercamientos. Entonces, ahí está lo que yo te digo. Es necesario el tiempo y es necesario que la relación se profundice para poder llegar a generar estos vínculos.
Y si uno piensa, por ejemplo, si uno en el mundo animal ve a los distintos animales también con distintas capacidades. Porque, por ejemplo, si uno piensa, no, yo un día me podré hacer amigo de un cocodrilo o un tiburón y me van a mostrar afecto, y parece poco probable, ¿no? O piensa, bueno, la vaca en algún momento me mostrará el amor del siglo, me mostrará más cariño del que me puede mostrar un perro, y capaz que a la vaca la mirás un poco y te da la sensación de que es un poco más corta que lo que puede ser el perro. ¿No pasa eso de que en realidad hay algunos animales que realmente, o sea, la posibilidad de mostrar cariño que tienen es bastante poca?
Bueno, generalmente se habla así de que hay animales que son más inteligentes o menos inteligentes que otros. En realidad, generalmente se desestima, por ejemplo, la inteligencia que pueden tener los animales domesticados, ¿no? Los animales domésticos, sin embargo, tanto gallinas como vacas e incluso cerdos, los cerdos son sumamente inteligentes. Así que no. Va en nuestros preconceptos y en nuestra visión de los demás animales y en nuestras ganas de entender que lo que está en nosotros también está en ellos, ¿verdad? Y que este cambio en la comprensión tiene que llevar a algo en algún momento. O sea, en algún momento tenemos que hacer carne de que ellos pueden sufrir, ¿verdad? Pero que además son conscientes de ese sufrimiento, no solo propio, sino del sufrimiento del que tienen al lado también, ¿verdad? Y nosotros tenemos que pensar de qué manera estamos actuando para con ellos ahora que tenemos ese conocimiento.
Y a propósito de eso, ¿cómo crees vos que va a evolucionar o que debería evolucionar el vínculo entre los animales humanos y el resto de los animales en función de eso, que en definitiva es relativamente reciente, ¿no? Si pensamos en esta conferencia de Cambridge, estamos hablando de 2012, es verdad que hay una declaración de derechos universal de los animales que es anterior, que es de los 70, pero en suma, a medida que vamos entendiendo más el grado de conciencia y de sentir que tienen los animales, ¿cómo debería evolucionar esa relación?
Bueno, debería evolucionar desde un punto de vista. Tenemos que utilizar los resultados científicos para empezar a aplicarlos de forma ética, ¿verdad? Tenemos que entender de que no es que ellos tengan derechos, sino que nosotros tenemos deberes para con ellos, ¿no? Entonces, me parece que la ciencia puede seguir profundizando en el tema, puede seguir dando resultados, pero de luego entra la ética, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer con esos resultados? Y luego entra la legislación. O sea, porque no podemos esperar de que todo el mundo acepte determinados cambios, ¿no? Que serían cambios así, además, muy profundos en nuestra relación con los demás animales, en general.
Por eso te pregunto en qué estás pensando. Por ejemplo, ¿te imaginas un mundo en el cual debamos ir sin explotación comercial de los animales, por ejemplo?
Bueno, sí, yo creo que se va a llegar en algún momento a eso. Yo no soy abolicionista, por ejemplo. Soy más bien bienestarista. ¿Por qué? Porque entiendo que todos estos cambios son graduales y que a veces lleva mucho tiempo. Entonces, mientras tanto, ¿qué podemos hacer por los animales que aún están bajo control humano y que están sufriendo? Básicamente los animales de producción, ¿verdad? Que son aquellos que, según los sistemas de producción, sufren muchísimo o sufren menos, pero que son un gran número de animales en el mundo y todo el año. Además, también de los animales utilizados en investigación y experimentación. Que hay normativas, hay regulamentos que buscan evitar el sufrimiento de los animales durante los procedimientos, pero bueno, aplicarlos y reconocer básicamente que son seres sintientes.
Bien.
Yo creo que es gradual, pero justamente me encanta poder hablar de este tema acá, porque ustedes tienen una audiencia genial y vamos a tratar de difundir estos conocimientos para que la gente intente pensar y ver de otra manera a la vaca, como decís vos. Y como decía Diego, ¿no? No existe. No viste nada dentro de esos ojos.
Yo no veo nada. Vos sabés que yo te comentaba el otro documental que es Grizzly Man, ¿no? Donde justamente pasa lo contrario, el maestro del pulpo, donde una persona va al encuentro de los osos grizzly pensando que puede entablar una amistad y se lo termina comiendo, ¿no? Sí. Porque ahí claramente no había ninguna intención de algunos grizzly de entablar una amistad, o había una sensación mucho más primaria que primaba en ese bicho, que era de alimentarse o atacar a esa persona que no entendía qué estaba haciendo, ¿no? Entonces a mí me genera eso, muchos animales me generan eso, que en realidad su vínculo con el humano es mucho más de conveniencia biológica, ¿no? Instintiva, que de emociones y sentimientos.
Bueno, el tema es que muchas veces también se desestima el animal salvaje, el animal silvestre, pensando que se lo puede tratar como un animal doméstico. Y no es lo mismo, ¿verdad? Lo que creo que debería priorizarse es el respeto por lo que el animal es, por lo que es el otro, ¿verdad? Por su su forma de comportarse según a la especie que corresponde, al ambiente en el que vive, y respetar más que nada sus necesidades. Entonces, dentro de esas necesidades puede estar no estar alrededor de los humanos, que los humanos no estén alrededor de ellos, ¿verdad? Uh-huh. Cuando esas necesidades se ven afectadas, es que entonces podemos esperar una reacción. Y dependiendo del animal, evidentemente, no va a ser lo mismo que te muerda un oso, ¿no? A que te muerda
un canario. Te picotea un canario.
una lagartija.
Una lagartija, ¿no? Ahí está.
Entonces, creo que viene por ahí también.
Bien.
No solamente reconocerles estas capacidades, sino también interpretar sus necesidades de manera adecuada, sin antropomorfismo, ¿verdad?
Bien.
Y así sin pensar que las necesidades de ellos son idénticas a las nuestras.
Bien, Silvia, vamos a volver sobre este tema. Vas a ser nuestra persona de referencia para temas vinculados a animales y sentimientos y relación humano-animal, etcétera, etcétera. Esta es una introducción al tema. Para otro momento, me quedaron muchísimas preguntas, sobre todo vinculadas a, por ejemplo, si el animal tiene un sentimiento de finitud de la vida, o sea, si es consciente de que se va a morir. Te la dejo picando para otro momento.
Déjate estudiar.
Sí. Silvia Corte. Sí. Bien, bióloga, etóloga, máster en ciencias, como siempre, desde Facultad de Ciencias, la buena onda. Gracias y hasta la vuelta.
Muchísimas gracias a ustedes, No sé quién fue que me mandó ahí a...
¿A qué?
¿Quién fue que dijo, llamen a Silvia?
Ah, alguien dijo, la audiencia, alguien te manda... Varias personas te mandaron saludos acá de la audiencia.
Pero bueno, díganle que muchas gracias también.
Vamos arriba, un beso. Chao, chao.